calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes, queridos auditores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario que se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También los invitamos a escuchar la retransmisión que se hace los domingos a las 10 de la mañana por Radio Comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Preguntas y comentarios también los pueden hacer llegar a través de las redes sociales, Twitter, arroba educaire, o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Aquí comienza un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, en el contexto de la alta tasa de contagios del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, en Chile, la Universidad de Chile ha estado trabajando en ello. En el último año, el Hospital Clínico de la Universidad, particularmente, realizó 3 campañas de detección del virus de forma gratuita y a través de pruebas rápidas, testeando entre noviembre del 2017 y noviembre del 2018 a 4.392 personas. Para conversar sobre estos resultados, este estudio y sobre el panorama actual del VIH, tenemos hoy día en el estudio a la inmunóloga y jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, la doctora Carla Bastías. Muy bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, las campañas realizadas por el Hospital Clínico, primero saber a quién están enfocadas, a quién fueron dirigidas, a quiénes se aplicaron los test.
Mira, partimos el año pasado. Durante todo el año pasado hubieron varias alarmas en el sentido de que nos enteramos que los casos estaban aumentando. Salió el reporte de ONU-SIDA que mostraba que había un incremento de un 96% de los casos desde 2010 a 2017 en Chile, siendo que en muchas otras partes del mundo la tasa de nuevas infecciones por VIH había ido disminuyendo. Entonces, en ese contexto surgió la idea de realizar una campaña de testeo masivo en donde pudiéramos acercarnos a la comunidad con test que fueran amigables, test rápidos, en el fondo que la persona en un corto periodo de tiempo pudiera enterarse de su condición serológica. Uh-huh. En Chile están disponibles los test rápidos hace bastante tiempo. Nosotros teníamos experiencia en el laboratorio en uso interno, en protocolos de embarazada, en donde se hace prevención de transmisión vertical. Uh-huh. Y en ese contexto planificamos la campaña. La primera campaña fue en noviembre del 2017. La hicimos en el frontis del hospital y fue abierta a la comunidad, es decir, quien quisiera acercarse en forma voluntaria tenía que llenar un consentimiento informado, se hacía el test rápido en 20 minutos, se entregaba el resultado y si eventualmente el resultado era reactivo, a esa persona se le realizaba el protocolo que está establecido por la normativa chilena con un test de ELISA y la posterior confirmación del ISP. Esa fue la primera campaña. En la segunda campaña,
disculpe, en el frontis del hospital, bueno, el hospital queda en Independencia, y abarcó como a la gente que iba al hospital, a los estudiantes.
Claro, se hizo un trabajo colaborativo con el equipo de comunicaciones del hospital, quienes hicieron una gran labor, masificaron esta información y la transmitieron a través de las redes sociales, porque uno de nuestros focos principales de atención al que queríamos llegar eran los jóvenes, que es el público en donde más ha aumentado la tasa de infección por VIH en el último tiempo. Entonces, nosotros ya sabemos que los jóvenes no ven tele, no escuchan tanta radio, pero sí se comunican a través de redes sociales y, por lo tanto, ese foco tuvo la campaña. Por lo tanto, llegó mucha gente joven en esa primera campaña y gente que, claro, iba al hospital, que pasaba por ahí. De hecho, tuvimos incluso personas que trabajan en los lugares cercanos, La Vega, el cementerio, en el fondo gente que estaba en el sector. Uh-huh. Y también tuvimos gente que se enteró por otra, bueno, por las redes sociales o por otros medios, y que viajó desde lejos, Melipilla. Teníamos algunos que no tenían idea que se podían hacer el test de una forma tan rápida y tan expedita. Uh-huh. Así que fue una experiencia bastante interesante. Uh-huh. Y en ese contexto, como tuvimos una tan buena acogida del público en general y la campaña fue bastante exitosa, uh-huh, decidimos dejar la posibilidad de que todo aquel que quisiera inscribirse y tomar una hora en los laboratorios de inmunología y medicina molecular pudiera hacerse el test posterior a esa primera campaña. Por lo tanto, hicimos un mecanismo de ventanilla abierta en donde se tomaron test durante todo el año, previa hora, por teléfono. Después hicimos una segunda campaña en la Casa Central. Uh-huh.
Este año,
2018, a finales de abril del 2018, donde hicimos alrededor de 1,000 test en 3 días. Fue una campaña bastante maratónica, uh-huh, porque significó primero que todo trasladar todo lo que es la logística de laboratorio, uh-huh, y de toma de muestra y parte del hospital a la Casa Central, porque incluso teníamos un punto que nosotros llamamos clave azul, que es eventualmente si hay alguna emergencia, si alguien se desmaya, incluso eso teníamos. Y ahí hicimos 1,000 tests, cercano a 1,000 tests en 3 días. Y esa campaña fue solo enfocada en alumnos de la Universidad de Chile, de todas las escuelas, de todas las facultades, también era por modalidad de libre llegada.
Llegaron muchos
estudiantes. De hecho, sí, hubieron estudiantes que no alcanzaron a hacerse el test porque, uh-huh, los números ya se habían agotado, pero igual fue una convocatoria exitosa y las personas que no pudieron hacerse los test esos días después se les agendó hora por ventanilla abierta.
Igual se abarcaron las personas que no pudieron hacerse el test ese mismo día.
En esa misma fecha, exactamente. Sí. Y en esa oportunidad hicimos 1,000 test solo alumnos de la Universidad de Chile, que es un número bastante importante. Sí. Y la tercera, bueno, después de eso continuamos todo el año con la modalidad ventanilla abierta. Y la última campaña la hicimos ahora a finales de noviembre, uh-huh, cercanos a la fecha en donde se conmemora el Día Mundial del SIDA. Como una manera de volver a recordarlo y volver a insistir en algo que es para nosotros sumamente importante, que es acercar el diagnóstico a la población. Y en esta última campaña también agregamos un módulo educativo de profilaxis preexposición para quienes estuvieran interesados, que conocieran de qué se trataba, cómo se podía obtener. Nosotros tenemos un protocolo ya de disposición de la profilaxis preexposición para quienes lo solicitan.
Claro, eso es un método de prevención, ¿no? Si nos puede explicar en qué consiste más o menos.
Claro, la verdad es que hay varios métodos y mecanismos de protección. Uh-huh. No quiero dejar de mencionar que siempre la actividad sexual protegida con preservativo es una gran herramienta y de muy fácil acceso para cuidarse. La profilaxis preexposición consiste en la toma de un medicamento coformulado, que es tenofovir emtricitabina, en una sola pastilla, en forma diaria, que es el esquema que está autorizado acá en Chile y que es el que tiene más estudios internacionales y que previene en el fondo la infección por VIH. Uh-huh. Los estudios que se han realizado y la forma en la que está aprobada esta profilaxis preexposición es en condiciones en donde hay riesgo de transmisión. En el fondo no está pensado para toda la población ni para la población general, sino que para personas que tengan conductas sexuales de riesgo. ¿Y a qué me refiero con esto? Múltiples parejas sexuales con uso irregular o no uso de preservativo, hombres que tienen sexo con hombres, también sin protección, son los principales grupos de riesgo. Transgéneros también están considerados en el sentido de actividad sexual no protegida. Siempre es súper importante aclarar eso, ¿no? Cuando uno habla de condiciones de riesgo, no se refiere a los sujetos, sino que se refiere a las conductas que puede tener cualquier persona, y en el fondo, para que se entienda. Y tiene una alta tasa de prevención, cercana al 90%, mayor al 90%, cuando se toma en forma adecuada y cuando es indicado en forma adecuada, porque es importante una evaluación médica primero y estar 100% seguros que no hay una infección por VIH previa o una primoinfección, en el fondo una infección reciente, para poder tomar la profilaxis preexposición.
Okay. Y en cuanto a lo que decías del comportamiento sexual en general de los usuarios que se tomaron el test, ustedes pudieron aplicar una encuesta también, ¿cierto? A 3.000 usuarios dentro de esta campaña, que arrojó datos importantes,
claro,
sobre el
comportamiento. Nuestro afán siempre fue un afán más bien educativo y académico, para tratar de entender un poco por qué en Chile han ido aumentando tanto las transmisiones de VIH. Uh-huh. Se entiende que probablemente las políticas públicas no han sido lo suficientemente fuertes y lo suficientemente enfáticas en la prevención, pero hay muchos más factores que están involucrados y es importante saber o tratar de entender cuáles fueron. Y en ese contexto aplicamos esta encuesta, que era una encuesta muy general respecto a nivel socioeconómico, nivel educacional y algunas conductas sexuales. Y bueno, en las 3.000 encuestas que hemos... hicimos 4.000 y tantas encuestas, la misma cantidad de test, pero tenemos tabuladas 3.000, un poquito más de 3.000. Es un trabajo muy titánico. En las 3.000 encuestas que tenemos tabuladas, el 99% de la población que se ha hecho el test rápido en estas campañas de la Universidad de Chile son personas que tienen educación básica y media. Y la mayoría, como el 50%, está en educación universitaria en curso. Es decir, son personas con un nivel educacional alto, pero que tienen un desconocimiento de cómo se contagia el virus, cómo se transmite y cuáles son las principales medidas preventivas. Destaca, por ejemplo, que solo cercano a un 20% de todos los encuestados usa preservativo regularmente en su actividad sexual. Por lo tanto, es una baja tasa de protección. Claro. Y destaca también que casi un 60% de las personas encuestadas ha usado alguna vez alguna droga recreativa, principalmente alcohol, en la actividad sexual. Que eso condiciona un factor de riesgo mayor, porque el uso de drogas recreativas puede hacer perder la voluntad de los individuos y, por lo tanto, crear un riesgo de protección, de no protegerse. Esos son datos bastante característicos, que llamaban bastante la atención.
Bueno, estamos conversando con la doctora Carla Bastías. Ella es jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y vamos a entregar algunas cifras de esta crisis sanitaria, que la han llamado, que ONUCIDA, bueno, ONUCIDA, que es el programa de las Naciones Unidas sobre VIH-SIDA, dio a conocer cifras que se indican a Chile como uno de los 10 países del mundo donde más han aumentado los casos de VIH. Por su parte, las cifras del Instituto de Salud Pública, el ISP, revelan que entre enero y septiembre de este año ya se han confirmado 5.206 nuevos casos. Esto es un 21% más que los registrados en igual periodo del año 2017. Y en ese contexto, además, las autoridades proyectan cerrar este año con 7.000 nuevos pacientes. ¿Cuáles, si ustedes han podido identificar, cuáles serían los factores que estarían influyendo en el aumento de los contagios? ¿Son estas conductas de riesgo? ¿Hay algo que pueda identificarse también?
Mira, a nivel poblacional es difícil saber a ciencia cierta por qué han aumentado los contagios. Es importante destacar que en el fondo la capacidad de protección que tienen las personas es baja. O sea, nuestra encuesta arrojó que solo el 20% usa preservativo. Y otro factor importante probablemente en el aumento de los contagios en Chile es que muchas personas desconocen su condición de portador de VIH. No se han hecho el examen. Por eso nosotros, una de las primeras cosas que hay que hacer para poder empezar a prevenir y a disminuir esta tasa de nuevas infecciones es conocer el estado serológico de las personas, es saber si tienes o no tienes VIH, porque las personas que no conocen su condición están transmitiendo el virus sin saberlo. Probablemente la tasa de infección por VIH en los próximos años va a aumentar más todavía, pensando en que se van a pesquisar todos los casos que hoy no se conocen, y probablemente eso en algunos años debiera llegar a un plató, estabilizarse y empezar a descender si las políticas públicas que se en teoría se van a implementar fueran efectivas. En el fondo, pesquisar primero a la mayoría de los infectados, ponerlos en tratamiento, porque hay muchos estudios internacionales que destacan y son enfáticos en decir que persona que tiene VIH se trata, llega a cargas virales indetectables, no transmite el virus, por lo tanto ese es uno de los primeros objetivos. El segundo objetivo es prevenir las nuevas infecciones, y eso se realiza con la educación de la población. En las poblaciones donde hay conductas de riesgo, usar profilaxis preexposición, que también es una de las medidas que se han anunciado últimamente, y acercar el diagnóstico a la comunidad. Hay que mejorar la forma de diagnosticar y no que una persona se demore 3 o 4 semanas en hacerse el diagnóstico.
Y bueno, en este contexto también hay hartas noticias como a nivel nacional. A fines de noviembre, por ejemplo, renunció la jefa del VIH del MINSAL, la señora Ana María San Martín, que tenía años de trabajo sobre el tema. Desde los años 80 trabajaba en políticas de prevención y, bueno, preocupa mucho su salida. Y también, por otro lado, el ministro de Salud, Emilio Santelices, declaró que la razón principal del aumento de los contagios serían que se están realizando más exámenes de detección. ¿Qué, si nos puedes comentar algo de lo que quieras sobre la contingencia?
Mira, la verdad es que del punto de vista académico, siempre la renovación de las personas puede ser una cosa positiva, encuentro yo. Creo que el manejo de VIH a nivel de salud pública debe tener una renovación con, ojalá con personas que hayan trabajado y que estén y que conozcan la realidad local, es decir, que hayan trabajado en los hospitales con los pacientes. Y por lo tanto probablemente los cambios siempre son para mejor, como dice. Respecto al aumento de las infecciones este año, la verdad es que habría que comparar la estadística de nuevos casos versus el aumento de la tasa de exámenes realizados en el sector público y privado. Si no existe esa comparación, es imposible decir que los aumentos de la infección han sido por el aumento de los tests, porque no habría cómo comprobarlo. Yo creo que en los próximos años sí debiéramos ver un aumento cuando la implementación del test rápido en salud pública, en todos los consultorios, en todos los hospitales, esté realmente con acceso para todas las personas. Ahí deberíamos ver un aumento. Entiendo que lo que ha hecho el Ministerio durante este año son planes pilotos de prueba del test rápido en algunas zonas, y por lo tanto no creo que eso justifique todavía el aumento de las nuevas infecciones que se han notificado.
¿Y ustedes están trabajando a nivel ministerial o de gobierno como para coordinarse, señalar algunas medidas que podrían aplicarse como expertos o como pioneros?
No. Mira, nosotros como Universidad de Chile sabemos y tenemos súper claro que una de nuestras misiones en la academia es ayudar, favorecer a la salud pública del país y colaborar en lo que se estime conveniente si lo podemos hacer. Uh-huh. Parte de nuestro equipo de todo esto que se ha formado del diagnóstico de VIH con test rápido está trabajando colaborativamente con el ministerio cuando se lo han pedido. Uh-huh. Y por supuesto que nosotros estamos dispuestos siempre a ayudar.
Bueno, le damos las gracias a la doctora Carla Bastillas por haber venido hoy día a contarnos sobre este tema que está preocupando tanto a la población como a las autoridades, y esperamos tenerla prontamente con nuevas noticias y mejores noticias sobre este panorama. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.